Hola, soy Héctor Fragoso y de nuevo vamos a grabar un podcast. Este es el podcast número 21 de Suena la Palabra. 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 Pues déjenme decirles que este podcast es muy especial porque lo estoy grabando el viernes. El día de hoy es viernes 6 de junio del 2008 y es especial porque el día de mañana, sábado, a las 2 y media de la tarde me van a sacar una muela. No, ¿pero por qué? Por tener una muela careada. Bueno, para aquella gente que no me conoce, el problema que yo he tenido con los dentistas se debe a que mi boca es muy pequeña. Es muy chica mi boca. Incluso dicen que cuando yo nací mi boca parecía un puntito. Bueno, eso dice mi abuela y mi mamá. Y pues realmente hacerme un trabajo de endodoncia u ortodoncia, desconozco cuál es la diferencia entre las dos madres de esas, pues me causaría mucho problema porque como mi boca es muy pequeña, pues necesitarían estirármela, jalármela. Y realmente me va a doler. Recuerdo, por ejemplo, en mi caso yo solo tuve una muela del juicio en 1997, a los 17 años, con una fotografía panorámica, una radiografía panorámica, me detectaron una muela del juicio. Y a diferencia de otros compañeros o gente que yo he conocido que pues les abren la encía y se la quitan, en mi caso no. En mi caso, por mi mismo problema de tener la boca muy pequeña, el dentista decidió quitarme la muela buena, por así decirlo, y dejar que la muela del juicio ocupara su lugar. Para que esta vez me la quitaran, creo que tuvieron que pasar como 5 anestesias porque realmente me dolía un chingo. Y pinches anestesias que con aguja ahí en la encía, ¿no? Pero bueno, ya al tipo caricatura que agarran como unas pinzas y están agitando la boca del paciente, pues así me sacaron mi muela. Y bueno, por no arriesgar de que a lo mejor el día de mañana tenga que estar hablando a mí porque tenga una bocotota tota, no sé, una gran bocota y no pueda decir palabra alguna, pues mejor el día de hoy vamos a grabar este podcast. Y pues, híjole, bueno, no pueden faltar las noticias, pero el día de hoy no encuentro noticia que me guste, sino quiero comentar algunos aspectos. De noticias, obviamente. Por ejemplo, yo estudié en una escuela en el Instituto México. Yo estudié en una escuela en aquella época era de puros hombres. Les estoy hablando de 1993, era la secundaria. Y por ejemplo, en el periódico veo que los Celtics de Boston, comandados por Kevin Garnett, le ganan a los Lakers de Los Ángeles, comandados por Kobe Bryant, sobre todo para esta serie de la final de la NBA, y me trae muchos recuerdos, porque cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo tenía 13 años, entre el 93 y el 94, me acuerdo que yo coleccionaba unas estampas, o por así decirlo, unas tarjetas de la marca Upper Deck, donde salían todos los jugadores de todos los equipos de los Estados Unidos. Cada sobre me costaba 3.50 pesos, o más bien 3.500 pesos, pero bueno, en aquella época ustedes recuerdan que se hizo el famoso cambio de recorrer el punto, quitarle 3 ceros a la moneda, mejor dicho, recorrer el punto decimal. Entonces costaban 3 pesos con 50 centavos y traían 5 estampas. Cerca de Plaza Universidad había un expendio de tarjetas llamado Oh Boy. Y ahí todos mis compañeros iban y compraban tarjetas. Y aparte, nosotros, si queríamos venderla, nos basábamos en una revista que se llamaba Beckett. Se llama Beckett porque todavía la sacan. Y esa revista era específicamente para tarjetas de básquetbol. Había otra Beckett para tarjetas de fútbol americano y otra para tarjetas de hockey. Entonces todos aquellos que gustaban de este tipo de deporte y querían vender sus tarjetas, pues consultaban ahí los precios. En aquella época creo que el dólar estaba ya no eran 3 pesos, creo que eran 7 u 8 pesos. Bueno, el caso es de que yo coleccionaba. Para acabar mi colección, pues mi mamá siempre nos ha dicho que si vamos a iniciar una colección de algo, sobre todo de estampas, de álbumes, pues es mejor comprar toda la caja. Y así lo hicimos. Compramos toda la caja. No, hombre, pues me salieron tarjetas especiales, tarjetas repetidas especiales. Por ejemplo, la tarjeta especial me había salido Michael Jordan, Scottie Pippen y Charles Barkley, que eran jugadores de, pues muy importantes. En esta serie de tarjetas se llamaba Triple Doble, algo así como Triple W, ¿no? Algo así. ¿Y a qué se refiere el triple doble? Bueno, cuando un jugador en un partido tiene dos dígitos en puntos, o sea, 9 puntos más un punto son 10, y 10 es un 1 y un 0, entonces son dos dígitos, ¿no? Bueno, tiene más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias en un partido, a ese se le considera un triple doble, porque tiene 3 de 2, entonces se le conoce triple doble. Y es muy difícil que en un partido de básquetbol pues se llegue a hacer eso. Entonces, estas tarjetas especiales pues hacían así como la memoria que estos jugadores habían logrado. Charles Barkley, Scottie Pippen, Michael Jordan, Alonzo Mourning. Incluso ellos fueron partícipes de aquel, el famoso Dream Team de Barcelona de 1992, donde incluso, pues se fueron muy, ¿cómo decirlo?, muy criticados porque, pues eran jugadores profesionales. Y si nosotros recordamos cuál es el sentimiento de las justas olímpicas, sobre todo del varón de Pierre de Coubertin, que fue el primero al que se le ocurrió todos estos Juegos Olímpicos, pues era que la gente que debe de participar debe de ser deportistas amateurs, no profesionales, pero bueno, pues eso no se sigue, ¿no? Entonces el Dream Team allá en Barcelona obviamente se llevó la medalla de oro, ganaba puta garrafalmente, o sea, ganaba 120 a 70 puntos, ¿no? Contra Lituania, Grecia y no, pero era un espectáculo verlos. Yo recuerdo que en esos partidos también que transmitieron por la tele, pues la gente les tomaba fotos, o sea, los mismos jugadores más bien les tomaba fotos a los contrincantes. Los que estaban de descanso les tomaban fotos porque era como estar jugando contra, pues no sé, contra los dioses, por así decirlo. Y bueno, pues todo esto se debe a que vi esta final de los Lakers contra los Celtics y me acordé, simplemente me acordé de cuando era niño y coleccionaba mis tarjetas. Acabé la colección del 93-94, hasta mi mamá en aquella época se fue a los Estados Unidos y me trajo una carpeta especial, y sobre todo, porque no lo crean, no crean que nada más era así la colección, no, las tarjetas se tenían que meter en unas micas llamadas Ultra Pro, que era la marca, porque tenían el espacio perfecto de la tarjeta, de otra manera pues se maltrataba, esas micas Ultra Pro.
Eso es lo que recuerdo de mi infancia y que, bueno, quería compartir con todos ustedes.
Hace de dos podcasts, al final yo les había dicho que para el siguiente, es decir, en el podcast número 19 les había platicado, al final ya, que durante la semana iba a postear unos scans de la revista Proceso, un artículo completo de la revista Proceso, que hablaba sobre las esclavas de lujo. Incluso ese tema fue, bueno, pues tema de portada. Lo hice, entonces ustedes pueden checarlo en nuestro blog http://suenalapalabra.blogspot.com, o simplemente tecleen suenalapalabra.blogspot.com y pueden checar este artículo de la revista Proceso que colocamos hace 2 semanas. Ya lo leí. Este artículo de las esclavas de lujo realmente está interesante y habla de cómo se maneja toda la mafia de la prostitución aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuáles son los puntos donde esta mafia actúa? Pues simplemente es Cancún, uno de los principales, así como Acapulco. Por eso no es raro ver en Cancún brasileñas, japonesas, europeas, que si bien vienen de vacaciones, muchas de las veces también vienen a laborar a pues los centros de table, ¿no? Sobre todo, tanto hombres como mujeres. En México, ¿cómo funciona esto de la prostitución? Allá en Japón se dice que existen más o menos 150 mexicanas que son prostituidas. Y sobre todo, pues son de las más cotizadas porque se consideran material exótico. Le hacen también una pequeña entrevista al embajador de Hungría o Bulgaria, alguno de los dos, donde menciona que bajo su gestión, en la cual lleva 2 años, aproximadamente 70 personas de su país, tanto hombres como mujeres, han pedido asilo a Hungría. Muchas de las personas no van a pedir asilo porque tienen miedo, o más bien les da pena que se enteren de cuál es su profesión en México, y las que van a pedir asilo, pues lo piden porque viven bajo condiciones infrahumanas. Según él, menciona que se van a los pueblos, a las ciudades, a los países más pobres de Europa del Este, Lituania, Letonia, y ahí a las poblaciones más pobres, y entonces pues les dicen que se vengan a América, que realmente les va a ir bien, que les van a dar comida, que van a ganar mucho dinero y que van a poder ayudar a su familia. La mayoría de este tipo de muchachas, pues sí, son muy ignorantes, no tienen estudios. Y el embajador también menciona que lo llegan a hacer, pero es que es muy difícil que en el contrato se especifique cuáles van a ser sus actividades. El caso es de que durante mucho tiempo estas chicas fueron llevadas a España y a Alemania, pero bueno, hubo sobrecupo, entonces había que exportarlas. Y uno de los lugares donde, ¿qué creen? Pues la ley, como no es muy fuerte, por así decirlo,
pues es México.
Entonces estas chicas entran y automáticamente cuando llegan, pues la gente que las trajo, el hombre que las trajo, les quita su visa, su pasaporte y los boletos de avión de regreso. Entonces ellas pues tienen que trabajar bajo las condiciones que el otro les diga. Y en alguna parte de la revista también mencionan que se tienen que prostituir porque el otro cabrón no les da de comer. Entonces, si no se prostituyen, no comen. Para esto también, por ejemplo, se han detectado que hay muy pocas húngaras o búlgaras aquí en la Ciudad de México, y las que trabajan en sitios muy exclusivos, o sea, Lomas Verdes, Polanco, que también están medio escondiditas. Obviamente muchas de estas también pues son acompañantes, son escorts, y pues a veces les pagan una muy buena lana, como 20,000 pesos, ¿no? Nada más por el acostón. Bueno, entonces el embajador pues decía que eran muy pocos los hombres y las mujeres que se acercaban. Una de las mafias, del lado de la japonesa, pues está la Yakuza, que es también la que se encarga de todo esto del tratante de blancas. Lleva latinoamericanas a Japón y también trae japonesas, ¿no? Ellos nada más la Yakuza. Pues los de Europa, pues nada más pura güerita y pura rubia. Aquí en México, bueno, pues también está la mafia mexicana, la mafia latinoamericana, brasileña, que exporta, obviamente, pues vamos a decirlo así, su producto nacional. Según se dice que, por ejemplo, la Yakuza está hecha por samuráis, gente que fueron samuráis durante mucho tiempo y que de repente se quedó sin trabajo y a eso se dedicó. Y también, por ejemplo, la mafia rusa está formada por personas que participaban en lo que era la KGB, y al caerse la cortina de hierro, más bien al término de la Guerra Fría, pues estos tipos tampoco tenían trabajo y se dedicaron al comercio de mujeres. Sin lugar a dudas, también estos tipos, bueno, estaban entrenados en espionaje, en armas, en cómo llegar a un punto al otro sin ser detectados, y por eso dicen que ha sido muy difícil. Y bueno, el embajador por último dice que en su país han logrado quitar a toda esta mafia porque se han dado controles muy fuertes, cosa que en México no sucede. Esa fue más o menos la nota que posteamos. Lo pueden revisar en el blog. Agradezco mucho a un lector del blog llamado Alan Stenberg. Creo que él es de Estados Unidos. Muchas gracias por los comentarios que dice el del blog. Y bueno, él me hizo la observación de que la última nota de ese artículo, vamos a decirlo así, el último scan, no se leía bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo estuve subiendo varias veces esa última página y pues no se podía subir. Bueno, subía, pero si ustedes daban clic, pues no se hacía grande y pues era muy difícil leerlo en letras pequeñas. Entonces, esa última página está en otro post. Leen el artículo y abajo dice:
nota muy importante, sigue abajo la última
página, y abajito ahí está, para que ustedes, bueno, puedan leer este artículo. En esta semana, y acotando a esto, el artículo de la revista también dice que algunas de las personas que salen en el programa Muévete, donde está Latin Lover y Maribel Guardia, ahí se estaba haciendo el trato de blancas, se estaba prostituyendo mujeres, pero que de una manera muy sutil. Y todo esto resulta porque un manejador de apellido Barca, un manejador de que llevaba las hostes, las edecanes a ese programa, dice que no cobraba, lo único que le pedía era que le permitieran poner sus teléfonos y su dirección para que la gente que quisiera contratar el servicio de edecanes lo llamara. Todo esto sucede porque una de las edecanes acusó al productor de cámaras, más bien al director de cámaras, que le dicen el Chirino, de acoso sexual. Entonces, la chica lo acusa porque el tipo le estuvo diciendo que saliera con él, que ya sabe, ¿no?, cómo acosan los hombres a las mujeres. Como esta chica, según esto, pues no quiso, pues el productor decidió no tomarla a cuadro, entonces empezaron los problemas. Y entonces la producción de Muévete decidió quitar a las edecanes del aire. El reportero del periódico El Centro le pregunta que si él tiene algo que ver sobre el artículo que Proceso sacó a la luz, donde se habla de la trata de blancas que por bajito del agua estaba realizando Televisa, y él dice que se desconoce del tema, que no es cierto, que es pura mentira, y que él simplemente ofreció un servicio de decanes, no cobraba, solo que le dieran de pago pues la oportunidad de colocar sus números de teléfono. Entonces, pues chequen el artículo y chequen esta. Esa nota la titulé como "No lo puedo creer", un poco irónica. Vale la pena, échenle un vistazo. Y pues esta semana realmente me fue muy bien. Me fue muy bien en cuestión de podcast, en cuestión de blog. Pueden revisar este podcast a través de
suenalapalabra.podomatic.com,
o bien pueden mandarnos también un correo electrónico en suenalapalabra@gmail.com. Y bueno, ¿y por qué me fue bien? En la primera, pues como puede escuchar, regresó, así es señores, regresó uno de los podcasts que yo he apreciado muchísimo, muchísimo. Esta recomendación la hizo Antimateria. En el momento que la hizo, yo busqué ese podcast y realmente me encantó. Estoy hablando del podcast de Antitesis, o Antítesis Podcast, que está comandado por Carlos, el Critter, y Alonso, o Alonsin. Ese podcast me llamó mucho la atención porque a mí me gusta el estilo de voz de Carlos, y también me gusta la manera de que tiene de hablar este Alonsin, ¿no? Incluso en su perfil, en su blog, dice, no sé pronunciar la S, pero es uno de mis encantos. No, no, tiene chispa. Solo duraron 9 episodios, la verdad no sé por qué. Para mí eran excelentes. Se preocupaba Carlos mucho por el audio. Me gustaba. Y yo lo compartía con Bombón ese podcast. Ustedes pueden checarlo también a través de la página de Podomatic. Se llama antitesispodcast.podomatic.com. E incluso en Suena la Palabra, en el blog, tenemos una liga, lo pusimos como podcast recomendables. Tenemos una liga para que ustedes vayan directamente a esa página y descarguen por lo menos los 9 episodios anteriores. Y pues ya sacaron el teaser de su primer episodio, así que, más bien de su primer episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias por haber regresado. Y como estoy muy emocionado, voy a hacer la roqueseñal y decir ¡a huevo, chingado! ¡Qué bueno que regresaron! Por eso, les dejo a ustedes el teaser de la segunda temporada de Antítesis Podcast.
Pero ahorita lo que quiero es pasar, ya estamos muy atrasados con el podcast. Y tú bien sabes que si hay algo que me importa en esta vida, es el podcast. No como y no duermo de tanto trabajo que es la realización de este podcast, pero todo sacrificio es imperceptible porque la totalidad de mi ser está enfocada en el podcast. Ya. Es verdad todo lo que dije. No, ya, en serio, tenemos que escribir el podcast. Apaga tu jueguito ese que es Atari, no sé. Hay que ponernos a hacer el podcast.
Se llama Jueguín 3000.
Sí, apaga tu jueguín 5000. Necesitas apagar tu videojuego para poder empezar con el podcast, ándale.
¿Es necesario?
Claro que es necesario. Recuerda que el silencio es la fuente de la cual emana el caudal de paz que alimenta el espíritu. Y además de que ese ruido de desgraciado es insoportable, apaga ya esa porquería.
Bueno, pero espérame tantito porque ya casi llego al castillo encantado donde voy a poder conseguir el hacha encantada con la cual poder romper el cofre mágico encantado dentro del que está escondido el talismán púrpura encantado.
¿Qué te gustan tanto esos jueguitos para niños?
¿Qué? ¿Para niños? Sí, este juego me ha hecho más hombre, ¿qué te pasa?
Bueno, pero rápido porque tenemos que hacer el podcast, ¿sí? Rápido.
Sí, no me tardo más que 15 minutos.
20 días después. Alonso, abre la puerta, estoy aquí con pie grande y queremos hablar contigo.
Parece que no escucha.
Alonso, tu familia está muy preocupada. Alonso, se te está quemando la casa. Ay, voy a tener que utilizar el último recurso. Alonso, ¿te acuerdas de la vez en la que cumpliste años y se te acercó una chava y tú sin...
Ya salí. Aquí estoy. ¿Qué quieren?
Llevas metido ahí 20 días solamente jugando con tu jueguito ese 5000.
¿20 días? Ah, no exageres. A lo mucho llevo como que 19 días con 16 horas y 22 minutos, pero nada más. Aparte de esto, me aleja de mis viejos vicios como hacer deporte y ver porno.
También me da mucho gusto, por eso digo que esta semana me fue muy bien en esto del podcast, como podescucha, porque regresó de podcast, el podcast. Este podcast que lo pueden encontrar a través de vayatipo.com o suscribirse a través del iTunes, vale muchísimo la pena. En una primera etapa estaba conducido por Oscar Mel, también el buen Vayatipo y también el buen Richard, allá desde la ciudad de Tabasco. Lo último que se había sabido de ellos es de que estaban grabando su podcast, pero ¿ustedes recuerdan la inundación que hubo en Tabasco allá por septiembre del 2007? Pues de ahí tuvo que pasar un buen de tiempo, de septiembre a junio del 2008, para que de nuevo se juntaran. Pero bueno, me da muchísimo gusto que lo hayan hecho. Un gran saludo a todos los cuates de Vayatipo. Ahora, en el antiguo, bueno, pues tenían una chica colombiana, ¿no? La famosa Luna, excelente voz. Y ahora participa con ellos un chico llamado Héctor.
De entrada, pues puedo decir, sin conocerlo, que es un tipo inteligente y culto.
Entra el buen Héctor de, me parece ser, la ciudad de Querétaro. Me quedé a la primera mitad de este cuarto podcast, pero bueno, es garantía de éxito. Qué bueno que regresaron, caray, de podcast. Lo pueden consultar a través de la página de vayatipo.com. Y si quieren que les haga una confesión,
pues gracias a Vayatipo yo conocí Antimateria Podcast. Sí, porque una vez lo mencionaron ahí, en su propio podcast.
Bueno, llegamos así al final de este podcast, el de Suena la Palabra, el podcast número 21. Pero bueno, antes de eso quiero darle lectura a todos los comentarios y correos que nos mandaron los podescuchas, a todos los saludos, hombre. Y para esto, bueno, quiero comenzar primero con todos los comentarios
críticos, sagaces y cultos de los podescuchas.
En esta ocasión tenemos uno. Este es el Piojo y dice, más bien pregunta, ¿hasta cuándo vas a leer las notas del periódico El Universal sin darle el crédito al reportero? Eso se llama plagio. Bueno, no se llama plagio porque yo siempre cito la fuente, pero tienes razón, no le doy crédito al reportero.
Por lo demás, únicamente puedo decir que al parecer te falta un poco de bagaje cultural. ¿Un poco? No manches, deberías de escuchar todos los podcasts. Ya que solamente hablas de las notas del día, pero en sí solo de las del día domingo. Pero no puedes contextualizarnos el hecho. En eso tienes absolutamente razón. Y entre paréntesis me dice, y si lo haces, das datos muy vagos o simplemente dices, la verdad no me acuerdo. Pero es que, ¿qué crees? Es la verdad, no me acuerdo. Y los datos muy vagos, pues sí, también. Bueno, lo que sí te puedo decir es de que ya descubrí que 130 personas se mueren diario por causa del cáncer de tabaquismo según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es un dato que corroboré. Bueno, y por último dice, es un buen intento tu podcast. Ah, caray, pero ¿intento de qué? Pues no lo sé, ¿no? Y ojalá en próximos episodios podamos escuchar tu opinión y que no seas únicamente un lector de notas. De esos ya existen bastantes. ¡Újule! Bueno, pues para dar mi opinión, pues creo que siempre la doy. Pero bueno, de todos modos, Piojo, muchas, muchas gracias. Lo tomaré absolutamente en cuenta. Tienes razón lo de los reporteros. Y pues bueno, ya te darás cuenta que hoy dije unas notas y tampoco me acordé.
Ahora sí, vamos a los comentarios. Buena onda de toda la gente que tira buena vibra para Suena la Palabra.
Me dio mucho gusto porque de entrada debo de agradecer, considero yo así, una gran podescucha y también podcaster, Emiko de reciclajepodcast.com. Realmente escúchenlo, es muy muy buena, mejor que yo. Y aparte, desafortunadamente esta semana, pues no sé si fue iTunes o quién sabe, pues no se actualizó el podcast. Espero que tenga un nuevo episodio porque realmente vale la pena y duran 15 minutos, no como los míos que son a veces interminables, ¿no? Por ejemplo, Emiko dejó un comentario en Podomatic diciendo, un cigarrito por favor, no fumo, la única y última vez que tomé un cigarro fue para probarlo, me causó muchísimo asco. Uno de mis exnovios tuvo que dejar de fumar, ni modo, me daba asco cuando se acercaba a mí, todo él era un cigarro con patas, y agradezco mucho que por fin nos den nuestro lugar a todos aquellos que no fumamos. Así que la ley solo afecta a los adictos, ni modo, así es esto. La presentación de Isra no me gustó, ya que no entendí, igual solo fui yo, pero no entendí mucho y no era por el ruido, creo que es más bien un problema de dicción. Por cierto, a mí no me gusta el podcast de Antimateria, prefiero el tuyo. Saludos y buen día. Bueno, pues muchas gracias por lo que dices, pero mira, lo de Isra, ahí te va porque esto tiene mucha historia. Resulta que una vez a mí se me había ocurrido hablar algo de cómics, creo yo, ¿no? Y un día el buen Isra me dijo que le había gustado la idea. Para esto, por fortuna, también sigo un podcast de cómics llamado Comic Geekos y ahí dijeron una vez su nombre. Yo deduje que era él. Digo, porque ¿quién más se va a llamar Isra, no? Ja. Bueno, el caso es de que, dado que él me había hecho un comentario para esto de Suena la Palabra y la sección de cómics, a mí se me ocurrió invitarlo, y agradezco también toda la presión ejercida por Kevin Lomax para que esto se haya hecho realidad. Y bueno, la idea es de que Isra es una persona más versada en todo esto de los cómics y bueno, que estará colaborando con nosotros. En este episodio, bueno, no salió en el podcast 21 por una simple y sencilla razón. Pues yo no tengo internet en mi casa, caray. Entonces, ya le mandé un correo pidiéndole que por favor de lunes a viernes pues me mande su participación si puede. Y sobre todo pues para que yo ya la le dé un tiempo específico dentro del podcast. Así que yo espero que para el próximo episodio 22 Isra va a estar con nosotros. Isra estará en la casa. Eso es lo que realmente pasa en Emiko con esto de la sección de Isra. Y bueno, a lo que te refieres que te gusta más Suena la Palabra que Antimateria. Híjole, pues muchísimas gracias. La verdad es de que para mí más bien los de Antimateria son todos unos masters, ellos lo saben, y sobre todo pues gracias a ellos se inició el podcast de Suena la Palabra, y sobre todo agradezco a Kevin Lomax que se toma el tiempo y a través del Messenger me da consejos de simplemente cómo es comprar un mejor micrófono. y también aprovecho la ocasión para mandarle saludos a Kevin Lomax, ya que por vía Messenger me dijo que le había gustado mucho el episodio número 20. Y bueno, Emiko, pues cuestión de gustos. De todos modos, te agradezco mucho, pero... es que, ¿qué digo, caray? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Tengo un nuevo podescucha, nunca lo había encontrado. Safari 21. Hola, creo que haces un buen podcast como todos los que he escuchado. Creo que puedes mejorar, pero ahí la llevas. Solo tengo una pregunta. ¿No se supone que los lunes debería de salir este podcast? ¿Qué pasó con la fecha de entregas? Saludo y buena suerte. Pues la verdad sí, todos los lunes se está tratando de entregar este podcast. Por auxilios del destino luego lo hago los martes y ya cuando se me complica mucho dejo un mensaje dentro del blog en suenalapalabra.blogspot.com que se digo cuándo se va a entregar, ya sea el miércoles o jueves. ¿Qué pasó? La primera falta, diciéndoles sinceros, y ya lo había comentado, es porque me compré el Grand Theft Auto y pues creo que la mayor, todo el fin de semana me la pasé jugando. Y bueno, la segunda tiempo de vamos a decirlo así, la segunda parte del tiempo de entrega se debió a que tuve algunos pequeños problemas técnicos. Mire, la verdad, por lo regular son siempre son problemas técnicos, entiéndase con la computadora, en fin, ¿no? O sea, con la computadora, porque de repente le apachurro mal, o una vez, como yo creo que a todos los podcasters nos ha pasado, según yo, ya grabamos, ya guardamos la sesión, le damos cerrar a todo, y madres, al otro día ni aparece, ¿no? Y borramos todo sin querer y no habíamos guardado nada. Pero tienes razón, Safari 21, quiero ser más constante en todos los lunes. También Emiko se ha preocupado por eso. Luego me manda uno que se llama Ana Laura Villegas. Dice, te vi en la sección de comunidad y entré a ver qué tal y me gustaron tus podcasts. Y me gustó mucho el podcast de reciclaje. Ojalá hagas otras recomendaciones como esa. Oye, pues mira, muchísimas gracias. De verdad, este podcast de reciclaje vale mucho la pena. También te dije, bueno, el día de hoy hablamos de Vallatipo y de Antítesis. Ojalá los escuches. Están muy, muy buenos. Elvira Martínez Palacios, hola, llevo unos meses escuchando tu podcast, pero para serte sincera, me gustaron. Te escucho desde el episodio número 3. Ah, hombre, pues muchísimas gracias. Marcos Campillo, me gustó la recomendación que hiciste del podcast de reciclaje. Linda voz de la morra. Saludos y de verdad, qué buena la historia del Rambo. Suerte con eso. Y bueno, pues les recomiendo que escuchen el podcast número 20 donde hablamos del Rambo de la Sex Shop. Y bueno, a otro que le guste el podcast de reciclaje, ok, muchísimas gracias. El Apache, pues bueno, saludos, ya no leo tu correo. Fernando dice, hola mi buen Héctor, he terminado de escuchar tu podcast y me gustó. Vaya sorpresa con la historia del Rambo, ¿lo has probado? No, para nada, es broma. Oye, veo que tienes una nueva sección de cómics, estaré pendiente. Pues sí, esta gran sección de cómics de Isra, impresionante, el cual agradezco el apoyo, hombre. Bueno, ya leímos el del Piojo. Y me dice, bueno, este es un comentario que dejó Emiko en el podcast número 19 y que no había tenido la oportunidad de leer, y lo leo. Dice, no entiendo, ¿Apache es crítico o qué rollo? Bueno, lo que pasa es que el Apache siempre me nos ha tirado. Y bueno, ella dice, ¿Apache es crítico o qué rollo? De ser así, Apache, date una vuelta por mi podcast. Pero que tú eres un súper reconocido y mega experto en podcaster, ¿o qué? Deberías de poner un link en tu blog, página personal, podcast o lo que sea. Más bien dice, deberías de poner un link, cuando deje un comentario, a tu blog, página personal o podcast o lo que sea. Es muy fácil criticar, por lo menos también colócate en el ojo del huracán, no solo hables. Querían que durara menos tiempo, sus deseos fueron órdenes. Ahora, ¿qué más desean? ¿Por qué no mejor hacer su propio podcast a su gusto y no se nos enseñan a los demás cómo se hacen las cosas? Lo curioso es que, entre comillas, no les gusta, pero están pendientes de todo. ¡Qué chafita! Ah, lo que sucede es de que... Puta madre, no me acuerdo del nombre de la chava del que dejó el podcast en el podcast número 19, que decía que a más de 20 minutos mi voz ya cansa. Y bueno, pues aquí la gran buena Emiko nos defiende, muchísimas gracias. Ah, ya me acuerdo, la chava esta que nos criticaba se llama Andrea Madrid Agis. Incluso ella es la que me decía, a mí no me gustó tu podcast, creo que deberías de ser más crítico, y coincido con Apache, pienso que debes de aprender más antes del tema y que la gente que es gordita no es porque coma mucho, no haga ejercicio, que suena muy vano, frívolo, y mejor deberías abordar temas que vayan contigo y tu forma de ser. Que vayan contigo y tu forma de ser. Pues bueno, yo no conozco ninguna Andrea Madrid, pero si dice que vayan conmigo es de que ella me ha de conocer, entonces me imagino que debe ser una buena compañera que usa un anónimo y no se atreve a decir su nombre. Hasta ella misma cae. Bueno, y bueno, vaya tipo, nos mandó un correo electrónico a través de suena la palabra @gmail. Nos mandó dos. El primero es donde me nos daba las gracias por haber dejado su un mensaje en la página después de este, de haber escuchado el cuarto, bueno, de haber medio escuchado, pero era tanta mi emoción que yo automáticamente decidí mandarles un mensaje en su podcast en vallatipo.com, y Vallatipo me mandó un correo diciendo que no sabía que a mí me gustaba mucho ese podcast y que... Pues un poco irónico, ¿no? Un poco irónico porque decía que no sabía que una persona culta como a mí me gustara su podcast. Realmente, vaya tipo, es muy bueno, excelente. Y bueno, como ya dije, gracias a ti conocí Antimateria. Y después de haber... me dijo que iba a bajar mi podcast. Y después de haberlo bajado, dice... Chido, ahora sí ya lo escuché. Tengo algunos poemas que luego te puedo enviar. Por favor, hazlo, caray, por favor. Mi jefe tiene una editorial. Oye, pues que me publique, ¿no? Y ya hemos grabado 4 CDs. Oye, perfecto, hombre. No sé si los conozcas. Ciprián Cabrera, entre comillas, entre paréntesis, México. Omar Lara, Chile. Waldo Leiva, Cuba. Y Rey Berroa, USA. O bueno, Estados Unidos. Así que ahí quedamos en contacto. Hijo de la antimateria madre. Yo me imagino que estas personas, bueno, estos que pone, son autores, ¿no? Y por eso los 4 CDs. No, la verdad no, vaya tipo. Y bueno, si me pudieras mandar material, la verdad, te lo estaría agradecido, porque bueno, a mí me gusta mucho la poesía. Y bueno, ya por terminar, quiero agradecer a todas las personas que escuchan este podcast y bueno, también no nos dejan comentario, pero sabemos que están ahí José Alfredo, José Juan, Rosy, a mi buena amiga Gaby de Yaloc, muchas gracias, a Juan Carlos, a Laura, a Ernesto, y también quiero mandar un saludo especial a unas compañeras de mi trabajo, a Rosenda o Margarita y a esta Miriam. A ellas las conocen como las chenchas. ¿Y por qué? Se preguntaron ustedes, pues porque estas dos mujeres son chenchuales y chenchacionalísimas. No, la verdad son muy muy guapas. Y bueno, caray, esos pantalones les quedan de lujo. Un saludo a las dos, a las chenchas. Ya toda la empresa las conoce así, las chenchacionales. Un saludo. Bueno, pues ya esto fue muy largo, caray. Como 50 minutos. Y eso que me dolía la muela, ¿no? Nos escuchamos en el próximo podcast número 22. Yo soy Héctor Fragoso. Sale, bye. Ah, agradezco a Bombón por la producción y musicalización de este podcast. Suena la palabra, está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, no derivadas, 2.5, México. Y bueno, más bien aprovechando, pues el 10 de junio va a ser el cumpleaños de Bombón. Muchas felicidades, Bombón, por todo lo que me has dado y porque realmente nos llevamos muy muy bien. Muchas felicidades y que cumplas muchos más. Y a manera de homenaje, es que siempre le hago homenajes, voy a poner una canción de los Beatles que se llama And I Love y la amo. Todas las flores. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything.
kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine died, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine.